Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
Las estadísticas indican que hay unos 150 millones de niños y jóvenes en el mundo entre las edades de 3 a 18 que viven en las calles. Imagínate, 150 millones. Eso equivale a más que las poblaciones de México y Centroamérica combinadas. Se calcula que 40 millones, o sea, casi la tercera parte de todos los niños sin hogar o casa en el mundo, hacen su vida en las calles, bajo los puentes, en los parques y en los basureros de Latinoamérica. Muchos son víctimas de abuso y violencia. En varios países se usa como método para deshacerse del problema matar a cuantos niños callejeros se pueda. La razón mayor de esa situación se atribuye general y casi automáticamente a la pobreza existente, a la carencia de trabajo y la falta de programas educativos. Es innegable que hay una estrecha conexión entre lo económico y lo social. Pero algunos de estos países que yo personalmente he visitado tienen lujosos y modernos edificios. Y hay otros que se están construyendo. Hay centros de comercio similares a los de los países desarrollados. Se ve también una gran proliferación de automóviles y algunos de ellos de los más caros. Esto nos demuestra que existe en estos países pobres una clase pudiente. Otro fenómeno que también ha caracterizado a Latinoamérica a través de los siglos es la devoción y el fervor religioso. No es extraño presenciar una ceremonia oficial del gobierno en la que un representante religioso está presente al lado de los altos funcionarios. Tampoco es extraño ver a un mandatario, su familia, sus ministros y altos empleados participando en celebraciones religiosas. Las basílicas, catedrales y monumentos religiosos que existen en prácticamente toda capital hispana dan evidencia de que la religión ha sido y continúa siendo un importante componente de la cultura. Estas cosas hacen de Latinoamérica una región de contrastes. Gran pobreza por un lado, pero por otro, grandes edificios, centros de comercio y lujosos automóviles indicándonos también que hay gente con mucho dinero. Vemos por un lado la fuerte tradición religiosa con participantes de todas las clases sociales, pero por otro tropezamos con trágicas estadísticas como la de los niños callejeros. Estos contrastes anuncian a gritos que algo anda mal. La pobreza y los millones de niños de destituidos y necesitados es real. Se ve, se siente. Esta produce efectos que tocan negativamente la estructura social de cada país. Pero me pregunto, ¿cuán real es la religión que se practica? Como la pobreza tiene efectos visibles en las vidas, como la presencia de una clase pudiente se detecta en sus negocios, propiedades y estilo de vida, el fervor y tradición de una religión debe también producir resultados visibles y tangibles. Efectos que indiquen que la autenticidad de una religión toca a todas las clases sociales. ¿O acaso es que esa religión no va más allá de las ceremonias, de los templos y edificios? La prosperidad económica estaba muy presente en la sociedad israelita unos 800 años antes de Cristo. Pero esta no favorecía a todos, y los que sí gozaban de ella lo hacían a costa de los menos afortunados. Dios envió al profeta Amós para comunicar un mensaje a los que vivían cómoda y holgadamente en Samaria, la capital de Israel. Dijo él: «Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos». Basán era la región agrícola más fértil y más próspera de Israel. Estaba situada en el norte y consistía en una meseta fértil y una bien irrigada cordillera al oriente del río Jordán. Basán era un lugar donde sus árboles de encina eran famosos y el excepcional ganado considerado de lo mejor. Así que cuando Dios se dirige a las vacas de Basán que están en Samaria, es una forma sarcástica y a la vez poética de hablar a los habitantes de ese lugar, a quienes les compara al ganado que reposadamente se engorda en Basán. Dios les habla a las vacas en vez de los toros de Basán. Esto es una posible referencia a las mujeres de Samaria, quienes en el lujo en que viven están sin preocupación o cuidado. Lo único que tienen que hacer es comer y engordarse. Vivir a sus anchas, aprovecharlo todo para satisfacerse. Que es a las mujeres a quienes Dios se dirige, se ve en que Amós dice que hablan a sus señores, o sea, a sus esposos, y les dicen, traed y beberemos. En las demandas que hacen a sus maridos, ellas están involucradas en lo que la clase pudiente hace para obtener esa vida de lujo y comodidad. Dice el profeta que oprimen y quebrantan a los menesterosos. La vida de los que vivían en la capital de Israel era próspera a costa de los pobres y necesitados. Había opresión, injusticia, robo, engaño. El contraste era evidente. Unos eran muy ricos y otros muy pobres, y los unos se aprovechaban de los otros. En medio de esa polarización, se realizaban las prácticas religiosas que continuaban siendo parte de la diaria vida de los israelitas. Pero Dios, conociendo la superficialidad de la gente en esto, añade al sarcasmo inicial cuando les llamó vacas de Basán y les dice, «Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días». Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel. Betel era la ciudad en la frontera del sur de Israel con Judá. Allí el rey Jeroboam I había erigido un santuario para que los pobladores del área no fueran al templo de Jerusalén. Dios siempre consideró a Betel como un santuario idólatra e ilegítimo. Gilgal se había distinguido desde tiempos antiguos como el lugar central de adoración durante la conquista de la tierra, pero evidentemente ahora la adoración allí, como en Betel, se había degenerado en idolatría. La invitación de Dios para que vayan a Betel y a Gilgal no es para adorar, sino que, como él dice, para prevaricar y aumentar la rebelión. Dios consideraba los rituales que allí se celebraban como una perversión de lo que él había establecido y una rebelión contra sus instrucciones. El llamado se hace para que continúen llevando los sacrificios que Dios no acepta y las ofrendas que ellos evidentemente daban a conocer públicamente para mostrarse religiosos. Pero ese llamado a la religiosidad no es porque Dios lo desea y acepta, sino porque ellos así quieren hacerlo. Y la implicación de Dios es que haciéndolo, ellos aseguran el juicio. La religiosidad les satisfacía a ellos, pero no a Dios. Aquello era lo que ellos habían inventado y no lo que Él había ordenado. Y además, cualquier devoción que profesaran a Dios la negaban con la opresión de los pobres y necesitados. El contraste entre los opresores y los oprimidos era notable, pero también era evidente que la religión no era real ni afectaba las vidas y la conducta de quienes la practicaban. Dios tiene entonces una respuesta para ellos, dice él. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Las vacas de Basán, en Samaria, el elemento opresor e injusto, religioso en lo externo solamente, serían sacados de su cómoda y holgada vida y conducidos como animales. La profecía de juicio tuvo cumplimiento cuando el ejército asirio, menos de un siglo después, destruyó a Samaria y llevó cautiva a la población. Dios no habría de tolerar gente que aparentaba con sus ceremonias devoción a Él, pero demostraba con su conducta total indiferencia a las necesidades de sus mismos conciudadanos. En este respecto, no hay mucha diferencia entre el Israel de hace 28 siglos y la presente situación en el mundo hispano. La única solución es que Dios, con su poder, con su santidad y con su autoridad, sea real en las vidas de las personas. No una tradición, no solo parte de la cultura, no una idea, un pensamiento. Que la adoración a Dios se exprese no solo ceremonialmente, sino que en la relación al prójimo. Jesucristo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos mandamientos no son exclusivos el uno del otro, sino que complementarios. Tu amor a Dios se expresa en tu amor al prójimo. Tu falta de amor al prójimo demuestra tu falta de amor a Dios. Pero, ¿cómo amar a Dios? ¿Podemos amar a quien no conocemos? La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No puedes amar al prójimo sin amar a Dios, y no puedes amar a Dios sin conocerle. A la vez, no puedes conocer al Padre sin conocer al Hijo. Jesucristo es la solución a la injusticia, a la opresión, al odio, a la incongruencia de nuestra sociedad. Pero no hablamos de la imposición de una ley ni de una religión, sino de la aceptación individual de Jesús por parte de cada quien. Para que haya cambio en la sociedad, Cristo tiene que cambiarme a mí y cambiarte a ti. Ríndete a Él, acéptale por fe, ámale, sírvele.
Es nuestro deseo que pongas tu fe en Cristo y que hoy comiences a andar en el camino de la vida. Si le aceptas hoy como tu Salvador, si tienes alguna pregunta o comentario, o si deseas recibir literatura para ayudarte espiritualmente, si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.